Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Vamos a seguir aquí en Mediodía COPE en el 93.4 de FM hablando del balance del fin de semana desde las distintas policías. Saludamos a Francisco Aldunate, portavoz de Policía Municipal. Francisco, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, 268 intervenciones son algo menos de esas 300 y pico que ya estábamos rondando estos pasados fines de semana. No sé si por el frío o por la javierada o por qué.
Bueno, algún motivo desde luego que hay, ¿eh? O sea, las intervenciones, como bien dices, son alguna menos que otros fines de semana, pero bueno, son muchísimas aún.
Siguen siendo muchas, sí.
Sí, sí que es cierto que en Seguridad Ciudadana hemos notado un descenso, vamos a decirlo así, hablando en plata, de detenidos, ¿eh? Entonces, bueno, pues ahí sí que esa influencia. Y el motivo, pues bueno, yo podría decir alguno quizás, ¿no? Pero bueno, tampoco me voy a atrever a meterme donde no me llaman, ¿eh?
Bueno, pues si te parece, vamos con esas 17 denuncias penales, esos 5 detenidos.
Sí, así es. 17 denuncias penales, como bien has dicho, que hemos atendido, hemos recogido. Y los 5 detenidos que han sido, uno por un delito de maltrato en el ámbito familiar, tratándose de un hombre de 43 años que discutía con su pareja en un domicilio donde conviven, acometió contra ella, sí que le ocasionó un hematoma a la altura del ojo, no fue a más, pero bueno, ella denunció y nosotros, por supuesto, fuimos y lo detuvimos. Sí que había abandonado el lugar, nos costó un poco encontrarlo, pero bueno, fue detenido y puesto a disposición judicial. Asimismo, 2 detenidos por delito de quebrantamiento de condena. En este caso eran 2 hombres, uno de 59 y otro de 49 años, los cuales tenían una orden de alejamiento sobre un familiar. Al parecer también pues conllevaba por algún motivo de maltrato en un ámbito familiar anterior. Luego un detenido imputado de un delito de agresión sexual. Se trata de un hombre de 33 años que en la madrugada del domingo realizaba tocamientos, y vamos a decir que no fue a más, en los glúteos de una mujer, y bueno, pues está lógicamente sin su consentimiento, se vio intimidada, los denunció y se consiguió también localizar a este hombre. Y por último, una detención de un delito de lesiones y amenazas, pero esto ocurrió el día 13 de enero y tras una larga investigación se consiguió dar con esta persona, un varón de 21 años, que era detenido el día 16 en el caso antiguo por haber causado esas amenazas, como bien digo, que fueron constitutivas de delito a otro joven.
Y en cuanto a seguridad vial, Francisco...
Bueno, pues ahí sí que podemos decir que no ha cambiado mucho la cosa, ¿eh? 500 pruebas hechas, 490 concretamente, pero bueno, pero aún y todo, 18 conductores han sido retirados de la circulación. 11 de ellos daban positivo en alcohol, superando ese 0,25, y 2 de ellos en drogas. Y asimismo, otros 5 eran, en este caso ya investigados por un delito contra la seguridad vial, al superar el 0,65. Casos de 0,80, 0,90, e incluso en 2 de ellos se produjeron accidentes. Y bueno, pues es de importancia en cuanto a daños materiales, ¿eh? Por fortuna, lesiones no tenemos que destacar ninguna.
Bueno, pues lo dicho, lo de siempre, a ver si entre todos, ¿verdad?, somos capaces de reducir eso a cero.
Pero... Sí, un fin de semana, como dices, muy movido también, o sea, al margen de que un poquito menos, pero bueno, muy movido. De todos modos, mis compañeros, ya ves que no se cansan de estar en la calle, ¿eh? y de intentar pues quitar, por ejemplo, en este caso, en tema de seguridad vial, a esos conductores que beben en exceso y, bueno, pues son un peligro para todos,
Sin duda. Francisco Aldunate, gracias por estar estos minutos con nosotros. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, un saludo.
Nos vamos ahora hasta Policía Foral. Anunciaba Policía Foral 35 accidentes de tráfico atendidos por ellos y 9 detenidos. Estamos ya con Iñaki. Iñaki, muy buenas tardes. Iñaki, buenas tardes, que no te oíamos, perdón.
Sí, como decías, pues son 35 los accidentes que atendíamos desde Policía Foral este fin de semana. Y 9 personas resultaban detenidas o imputadas por diferentes delitos. El grueso, como vemos, de las intervenciones se las lleva la División de Tráfico con estos 35 siniestros atendidos, resultando 5 personas heridas. La más grave se producía tras una salida de vía en Olite, en la autopista de Navarra. En Olaz, un patinete eléctrico arrollaba a varios ciclistas, resultando uno de ellos herido. Y en la Javiada, un chico de 12 años era atropellado por un vehículo, sufriendo afortunadamente solo heridas leves. 2 heridos más en accidentes se daban en Cabredo y Tajonar. como decíamos, de las 9 imputaciones que comentábamos al inicio, 7 de ellas eran por delitos relacionados con el tráfico también, bien por alcoholemias positivas o sorprendidos conduciendo con la pérdida de vigencia de sus permisos, en localidades como Aldaz y Corella, donde además eran fruto de accidentes, de siniestros, los conductores arrojaban una tasa penal encima de alcoholemia. En Urdax, Murchante, Tafalla y Milagro y Tudela, porque eran sorprendidos, como decimos, sin el correspondiente permiso, bien retirado por sentencia judicial o por pérdida de puntos. Y del total de los 6 accidentes, pues lógicamente no podían faltar. Del total, 6 se producían como consecuencia de atropello a diferentes animales, corzos y jabalíes en su mayoría. Y ya, pues pasando al ámbito de la seguridad ciudadana, y es un fin de semana inusual, ya que se realizaron solo 2 detenciones y por parte de la Policía Municipal de Barañín, que ponía a disposición de Policía Foral, a 2 varones por el robo de bicicletas. Pese a ello, y para finalizar ya con el resumen, pues se movilizaban patrullas hasta en 10 ocasiones por peleas en bares, por ejemplo, en Orcoy, en Tafalla, Pamplona y Milagro. Se intervenían en trifulcas en Esquiro, Fitero, Marcilla, una pelea entre mujeres en Tudela, además de en centros sanitarios donde se había que intervenir también con pacientes o visitantes agresivos y bueno, fuera de control en Pamplona, en el Hospital Universitario de Navarra y en el Centro de Salud de Valtierra.
Bueno, hemos visto también que Policía Municipal había tenido algo menos de intervenciones. Bueno, pues ojalá no sea algo puntual, ¿verdad? Y
Eso es.
veamos esta tendencia a la baja en las próximas semanas. Ojalá. No sé
Sí.
yo si lo vamos a conseguir, pero ojalá sea así.
Bueno, y lo intentaremos y desde luego en ello trabajamos.
Iñaki, desde Policía Foral, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Y ahora nos vamos hasta Guardia Civil. Saludamos ya a Jesús. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Si te parece, vamos con vosotros. Lo primero es felicitar a todos los peregrinos y a vosotros también por toda la labor que habéis realizado durante bueno, estas 2 javiradas.
Exacto, Fermín. A mí personalmente me gustaría primero, antes de empezar con la parte mala, pues felicitar a todos los peregrinos participantes. Hemos tenido desde luego mejor tiempo que hace una semana, pero bueno, aún así, decir que los peregrinos desafiaron este sábado el frío, desde luego, en la ruta hasta Javier. Me comentan, un viento bastante helado. La borrasca Corras de la que hablábamos, si te acuerdas, el viernes, pues bueno, por suerte Navarra solo ha dejado nieve en el Pirineo y lo que decía, pues un viento bastante frío. Como decíamos, ha sido para terminar, una segunda javierada en la que no se han producido ningún incidente, desgracia Ana. O sea que todo se ha desarrollado con absoluta normalidad, que siempre es el objetivo. Nosotros desde Guardia Civil en este dispositivo hemos participado con nuestro escuadrón de caballería, servicio aéreo, GAR, etcétera. Hemos tenido muchísimas especialidades como siempre. Menor presencia que años anteriores, que el año pasado. Creo que, no sé si lo ha dicho Iñaki, pero bueno, 15.000 personas contabilizamos en Javier y como lo que te decía al principio, Fermín, muy satisfechos de que nuestro dispositivo se haya finalizado sin ningún incidente.
Por supuesto, felicitamos a Guardia Civil, pero también felicitamos a Policía Foral por ese dispositivo. También, por supuesto, a todos los voluntarios que han estado, a Asbona, por ejemplo, Día, a Cruz Roja, por supuesto, todos, felicidades a todos los primeros peregrinos y también a todos los que hacéis bueno, pues que todo funcione con normalidad. Si te parece, Jesús, pasamos ya a lo que, bueno, pues a lo que es menos agradable, al balance del fin de semana.
Sí, menos agradable. Además, te escuchaba decir que Iñaki y los compañeros de Policía Municipal decían que se veía un cambio de tendencia este fin de semana. Pues ya siento decirte lo contrario. En nuestro caso,
Que
desde luego,
vosotros no.
hemos mantenido la media de esos 10 detenciones e investigaciones, que como siempre, por los motivos más variados, hemos tenido requisitoria, lesiones, hurtos, 2 casos de tráfico de drogas, que de estos casos intentaré informar en las próximas horas cuando hayan tenido conocimiento de la autoridad judicial. Como te decía, Biogen, por ejemplo, que es lo que casi siempre destacamos por desgracia, pues 2 van detenidos, uno en Corella por un delito de violencia sobre la mujer. Y en Noain hemos tenido una detención por, bueno, existía una orden de alejamiento y el varón la ha incumplido y ha sido detenido por policía local de Noain y que, bueno, nos lo ha entregado y las diligencias las hemos hecho nosotros, nuestro equipo especializado que tenemos de violencia sobre la mujer. Así que, Fermín, en nuestro caso, este fin de semana tampoco hay cambio de tendencia.
Bueno, y en cuanto a seguridad vial.
Pues bueno, menos casos que los compañeros de Policía Foral, pero hemos tenido también dos personas investigadas, una a la madrugada del viernes al sábado, por un delito de vial por conducir vehículo a motor bajo influencia de bebidas alcohólicas, en la PA 30, kilómetro 18, tasa delictiva, y posteriormente, pues ahí por la tarde, otro varón también se arriguren, que también superaba esta tasa de 0,60 miligramos, ahí expirado. Desde luego son más de 0,60, pues lo que hablamos, dos auténticos peligros al volante que, bueno, que tendrán que responder de sus actos ante la autoridad judicial correspondiente, Fermín.
Bueno. Pues Jesús, que muchísimas gracias por toda la labor que realizáis.
Muchísimas gracias a vosotros por permitirnos contarlo.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Civivox Mendillorri proyectará a las 6 de la tarde la película italiana Miss Marx, dentro del ciclo Heroínas de Cine, coordinado por María Castejón. La película, en torno a la desconocida hija del autor Karl Marx, se ofrecerá de manera gratuita con inscripción previa. El Salón de Actos del Palacio del Condestable acogerá la charla Racismos, Xenofobia y Delitos de Odio en Entornos Digitales. Tendrá lugar a las 6:30 de la tarde para celebrar el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. El experto Demetrio Gómez Ávila hablará, entre otros temas, sobre noticias falsas y su repercusión. Y el Ayuntamiento de Pamplona y Ateneo Navarro han convocado el 19º Premio Internacional de Poesía Ciudad de Pamplona en las modalidades de castellano y euskera. Cada creador solo puede presentar una obra por modalidad. El plazo de presentación de originales terminará el 30 de abril.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Vamos a hablar ahora de una investigación que ha realizado Cristina Bastidas, una investigadora que ha analizado testimonios de víctimas, de mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género, con el objetivo de identificar patrones que ayuden a combatir precisamente esta violencia contra la mujer. Vamos a conocer cuál era la premisa, cuál era el objeto de esta investigación y si realmente ha llegado a alguna conclusión que pueda ayudar precisamente a rebajar esa violencia que sufre la mujer. Cristina Bastidas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Lo primero, ¿cuál es la motivación de esta investigación que se ha llevado a cabo desde la UNAV, desde la Universidad de Navarra, en colaboración con APROENA?
Pues mira, yo soy una mujer migrante, vamos a decir. Yo soy ecuatoriana. Vine aquí para realizar un máster. Y conforme me fui ambientando en Pamplona, pues encontré que había muchas necesidades de ambientación, de compartir con las personas. Los migrantes sentían una especie de soledad, de que era un poco más difícil la integración. Pues luego trabajé con APROENA, ayudando a estos migrantes en temas de eso, de adaptación, de temas de trámites legales y tales, pero poco a poco fui viendo que hay un colectivo más grande dentro de los migrantes, que son las mujeres. Entonces ahí nació un poco la idea de trabajar con ellas, porque de una u otra manera empezaba la interacción con ellas y empezaba a salir como que aspectos más íntimos de su vida, por qué vino, qué pasó con sus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, en un contexto en que has migrado o tienes alguna necesidad material, vamos a decir, y a veces no, pero que te encuentras también con esta realidad, pues es muy difícil afrontarlo. O sea, se encuentran ciertas limitaciones.
¿Cuántos testimonios has recogido en esta investigación?
Mira, yo he hablado con alrededor de 30 mujeres latinoamericanas, de las cuales únicamente 12 me han permitido grabarlas, por eso, porque son aspectos muy delicados, sí. Tienen miedo probablemente a represalias, a que aún existan factores de riesgo para ellas, para sus hijos. La vergüenza también es un factor muy fuerte y muy importante. Y sobre todo en ambientes migrantes latinoamericanos, pues es el concepto de familia y comunidad están muy arraigados. Entonces, preservar eso sobre la denuncia o sobre el que dirán, o sea, pesa mucho más sobre el que dirán.
¿Has llegado a alguna, habéis llegado a alguna alguna conclusión?
Sí, claro, evidentemente. Mira, me he dado cuenta con estas entrevistas que lo que estas mujeres necesitan es muchas veces hablar en un entorno en el cual no se sientan ni examinadas, ni juzgadas, ni que van a dar un testimonio o tales, como son situaciones más institucionalizadas, como las denuncias, como atenciones psicológicas, que también son valiosísimas, de mucha ayuda. Pero el marco de mi tesis iba más hacia el formar una narrativa, ¿no? El que me puedas contar, armando tú el hilo narrativo de lo que has vivido, poniendo orden un poco, porque desde hay muchos estudios. El mismo psicólogo Jordan Peterson habla de que uno piensa y ordena pensamientos y sentimientos a través del habla. Entonces, hablando es como nosotros encajamos alguna de las cosas, dándole nombre, sabemos ya cómo manejarlo. Entonces, una de las conclusiones más relevantes, digamos así, es fomentar el diálogo y la comprensión no censurada, no valorada desde ningún aspecto, sino un simple, vamos a decir, desahogo, un espacio de reflexividad en un ambiente de confianza.
Cristina, ¿y se puede sacar algún tipo de aprendizaje para evitar algún caso de esta lacra?
Mira, creo que es muy, muy importante la formación a las niñas, a las mujeres, claro que también a los hombres, y aprender de nuevas formas de masculinidad y tales, pero las mujeres que lastimosamente crecen en entornos hostiles, de separación, como son los entornos de familias migrantes, pues tienen esa ausencia de un apego seguro, ¿no? Entonces, esa ausencia les lleva desesperadamente, inconscientemente, a buscar pareja, a buscar abrigo, a buscar calor, vamos a decir, a buscar ese cariño, ¿no? Y eso me ha pasado con varias de las que entrevisté y grabé. Entonces, se aferran a lo primero que llega o cómo llega y quieren que eso sea para toda la vida. O sea, no se dan la oportunidad de, digamos, decir, a ver, o sea, tengo un valor, a ver, claro. Yo, este puede ser como no puede ser, o cosas por el estilo, ¿no? Claro. La autoestima de las mujeres, de este tipo de mujeres, bueno, y que todas podemos ser víctimas, es muy baja. O sea, es la necesidad como de aprobación, necesidad claro. de confirmaciones de afecto y tales. Entonces, la verdad es que también educar en la afectividad y en la emocionalidad es algo fundamental en jóvenes, en niñas, en adolescentes, en todos los grupos, vamos a decir.
Cristina Bastidas, gracias por recoger estos testimonios y por contarlos aquí en Copenhague.
No, gracias a ustedes por la entrevista y bueno, yo estoy abierta a seguir conversando por el tema porque hay mucho de lo que hablar.
Sin duda.
Precisamente la tesis es también un marco de apertura para hablarlo abiertamente, sin tapujos, y que las personas, las afectadas, porque todas de algún modo hemos sido tocadas en algún
claro
aspecto.
Claro que sí. Un fuerte abrazo, Cristina.
Gracias.
Seguimos tirando del hilo de la historia con nuestro amigo, compañero y colega Javier Iborra Martínez. Él es periodista de Diario de Navarra y además muy aficionado a la historia. Y nos trae cada lunes pues un hilo del que tirar. Comenzamos esta última serie del que vamos tirando, si lo recuerdan, hablando de la guerra más corta, que apenas duró unos minutos entre Inglaterra y Zanzíbar, creo que era, y ahora pues nos hemos Tanzania, creo que era, y nos fuimos a la guerra
contra
Zanzíbar, nos fuimos a la guerra del Emú, que en Australia, que bueno, a ver si era una guerra o no, ahí nos quedamos en esa duda de si efectivamente había dos bandos o no. Nosotros decíamos que no, los australianos seguramente opinaban que sí, y ahora nos vamos a conocer otra guerra, la guerra bananera, las guerras bananeras, Banana Wars, en un perfecto o pluscuamperfecto inglés. Javier Iborra, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. No estabas del todo desencaminado, porque es verdad que ahora mismo Zanzíbar pertenece a Tanzania, pero en aquel momento era el sultán de Zanzíbar contra el Imperio Británico. Y luego nos fuimos a la guerra del Emú con esos simpáticos pájaros frente al ejército australiano.
Simpáticos, seguramente a los australianos no les parezca tanto, pero bueno.
No, que finalizó en empate, sí, curiosamente. Y ahora sí, a las guerras bananeras. Sí, sí, pues nos vamos a esto porque seguimos un poco revisando guerras curiosas y guerras que, fíjate, ahora que andamos pues casi buscando una excusa para que haya una guerra, ¿no? Muchas veces hay que andar ahí diciendo, no, porque me han invadido, porque te vas a unir a la OTAN o porque no sé qué. Pues esto hace un siglo, un poquito más de un siglo, no era tan difícil. Esto había, te interesaba, pues...
Entrabas y fuera.
Y en este caso, no es que le interesara a Estados Unidos como país, como nación, por el hecho de expandir sus fronteras, ¿no? En realidad lo que le interesaba era a algunas de sus compañías privadas, como la United Fruit Company o la Standard Fruit Company, que como estamos diciendo, pues tenían intereses, entre otras cosas, en las bananas, en los plátanos, en las frutas. Y bueno, pues querían tener los gobiernos de los lugares donde se producían estos productos, pues que fueran favorables a estas empresas, ¿no? Entonces esto a veces pasa un poco como con el sultán de Zanzíbar, ¿no? Que a la gente hay que convencerle y a veces son recalcitrantes, ¿no? Entonces hay que insistirles, ¿no? Entonces aquí Estados Unidos insistía, ¿no? Con esta diplomacia de las cañoneras, que se llamaba también, y que era muy típica en realidad en todo el siglo XIX, y lo que pasa es que Estados Unidos, digamos que se sumó a esta moda de la diplomacia de las cañoneras ya un poco tarde, al principio del siglo XX, y por eso ha quedado un poco, pues como un poquitín más grotesco, ¿no? Porque claro, ya es como otra época, ¿no? Sí, ellos seguían un poco ahí, ¿no?
En la que sí, ya no se hacía ese tipo de...
Exactamente. Y por eso se le llama a estas guerras bananeras, se les engloba dentro del neocolonialismo, ya no dentro del colonialismo, aunque en realidad la distancia pues puede ser una década, ¿no? Entre una cosa y otra, ¿no? Vale. Entre la Conferencia de Berlín y, por ejemplo, pues la guerra de Cuba, pues hay 13 años de diferencia, ¿no? O sea que tampoco, claro, tampoco hay mucho más, ¿no? Bueno, entonces pues vamos a hablar, sí, de la guerra de Cuba contra el Imperio Español, bueno, sí, ya poco imperio, pero bueno, digamos que...
Ya lo poco que quedaba.
Lo poquito que quedaba. Y también podríamos hablar de Filipinas, pero bueno, como nos vamos a centrar mucho en el Caribe, pues bueno, pues esta se engloba en parte como esta guerra bananera, aunque es verdad que quizás aquí sí que había otros intereses estratégicos, además del simple control de esas frutas, ¿no? Claro. Otra cosa ya es ya la de Honduras, que Honduras es la República Bananera por antonomasia. Además, o sea, realmente cuando nosotros se habla de República Bananera, es en referencia al ejemplo hondureño, ¿no? Y hubo una guerra muy larga, de 1903 a 1925, que no fue una guerra, pues como te puedes imaginar, como tal, sino una guerra, bueno, pues con pues de segundo orden, por así decir, no una guerra con una invasión del todo, pero sí que fue una guerra para conseguir que la United Fruit Company pues tuviera el monopolio de las frutas en Honduras. Y la verdad es que Honduras pues llegó a estar totalmente dominada por la producción de plátanos, por esta compañía estadounidense, y bajo la tutela de Estados Unidos.
El gobierno estadounidense, claro.
El bajo estadounidense. Y si se movían, pues les invadían o les amenazaban con una invasión. Algo parecido también pasó con Nicaragua, y en Estados Unidos llegó a mandar marines pues para mantener en el poder a gobiernos alineados con sus intereses. Y aquí es donde se produjo pues la resistencia, ¿no? Con Augusto César Sandino.
Sandino.
Claro, y pues la guerrilla sandinista. Y bueno, pues esto ha traído cola, esto nos ha llegado casi hasta nuestra época, ¿no?
En lo que se convirtió también el sandinismo, claro, pero bueno.
Claro, luego evolucionó, mezclado con comunismo, bueno, todas estas guerrillas pues siempre han tenido, bueno, pues esa segunda vida, precisamente después de la descolonización. Tenemos también Haití, que fíjate Haití cómo está ahora, pues Estados Unidos pues también ocupó Haití, diciendo que iba a restaurar el orden, y en realidad lo que hizo fue pues apoderarse del Banco Central, imponer el dólar y reprimir la resistencia, y bueno, pues realmente iniciar acelerar la decadencia de un país que había sido una joya mientras fue una colonia francesa, uno de los lugares que más azúcar producía del mundo, y que ahora mismo pues es un desastre, ¿no? Es un desastre humanitario. Y por su y faltar alguno más, pues la República Dominicana, su vecino, ¿no? El vecino de Haití, pues también ahí Estados Unidos, entre el 16 y el 24, estuvo ahí paseando sus barcos por la costa, recordando a los gobernantes que debían tratar bien a las empresas estadounidenses si querían seguir en su puesto.
Claro, has empezado hablando de fruta, de los plátanos, de las bananas, pero claro, hemos pasado también a la caña de azúcar, y seguramente también algo tendría que ver también por ahí el tabaco, ¿no? Al final se habría ido aumentando,
sí,
¿no? Los intereses.
Efectivamente, todos estos productos que se producían en el Caribe y que eran tan lucrativos, claro, pues al final eran sí los que quería dominar a Estados Unidos. Lo que pasa es que se llamaban mucho guerras bananeras porque precisamente las dos empresas más implicadas, la United Fruit y la Standard Fruit, pues claro, al final pues se supone que lo suyo eran las frutas, ¿no? Pero bueno, todo esto ha generado pues una dependencia económica en Latinoamérica respecto de Estados Unidos, que todavía hoy se mantiene, de las grandes multinacionales. También Estados Unidos apoyó pues dictaduras estuvo cómodo con dictadores como Anastasio Somoza o como Rafael Trujillo. Uh-huh. Y al final pues todo esto ha derivado en violencia, en una situación pues esos países en vías de desarrollo pues son completamente dependientes de una superpotencia como Estados Unidos todavía hoy, incluso, ¿no? Aunque es verdad que esto nos suene lejano, ¿no? Y de todo esto pues han quedado rastros, por ejemplo, en la literatura, ¿no? Gabriel García Márquez, en 100 años de soledad, pues relata una masacre inspirado en un hecho real que se conoce como Masacre de las Bananeras, y esto ocurrió en Colombia en 1928, porque es que en realidad, claro, estos movimientos trascendían fronteras, ¿no? Y ocurrieron a lo largo de todo el Caribe.
Claro, claro. Desde México, ¿verdad? Hasta el norte de Sudamérica.
Es difícil ponerle fechas o como en otro tipo de guerras, pues decir operaciones, porque claro, aquí había muchas acciones pues que no, igual no terminaban en una acción bélica, otras acciones bélicas que sí que eran bélicas, pero sin una declaración de guerra. Claro. Entonces, claro, esto es lo que se llama ahora una guerra híbrida, que es más difícil de ponerle nombres y apellidos para los historiadores, más difícil de entender para nosotros, pero que al final no dejan de ser guerras en las que alguien quiere conseguir algo, ¿no? Claro.
Y que podemos encuadrarlas con el inicio en 1898, con esa guerra hispano con Cuba, y en la que España pierde Cuba, y termina aproximadamente en el 34, has dicho.
Sí, Haití, Nicaragua, en el año 34, pues podemos ya decir que ya con los albores ya de la Primera Guerra Mundial, digamos que Estados Unidos redirigió sus miras, porque es verdad que el mundo estaba cambiando también. Claro.
Cierto es que la dependencia llega prácticamente hasta un siglo después.
Exactamente, ahora. Porque las empresas no se fueron de allí, empresas han permanecido, y todo lo que se estaba en juego, pues ha continuado, digamos, durante muchas décadas, ¿no? En estos países, pues esas empresas han continuado funcionando, ¿no? Así que es verdad que, ya digo, no se puede, no son guerras que tengan pues su tratado de paz y su declaración de guerra, entonces es más difícil circunscribirlas, claro, ¿no? Pero para esta zona del mundo fueron importantísimas, y todo esto se englobaba dentro de la doctrina Monroe y también la política del garrote de Roosevelt, ¿no? Y que por eso podemos decir que se inicia de alguna manera con la guerra de Cuba que ocurrió durante el mandato de Roosevelt.
Bueno, pues ya hemos conocido un nuevo conflicto, en este caso las guerras bananeras. ¿Quién sabe hasta dónde nos llevará Javier Iborra en su próximo viaje por la historia? Como siempre, es un placer charlar contigo de historia, Javier Iborra, compañero, colega de Diario Navarra y amigo. Un fuerte abrazo, cuídate.
Un abrazo y hasta la próxima.
Vamos a hacer ahora el balance de lo que han sido las javeradas. A pesar del tiempo, la lluvia y el viento en la primera javerada y el frío, sobre todo, en la segunda, pues nuevamente los navarros hemos hecho honor a nuestro nombre, a nuestra valentía, a nuestra fe, a nuestra identidad, y hemos peregrinado hasta Javier en estas dos javeradas de marzo. Vamos a hacer precisamente ese balance con Óscar Azcona. Él es delegado de misiones aquí en Navarra. Óscar Azcona, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín, y a todos los oyentes.
Según Policía Foral, en esta última javerada, en esta segunda javerada, pues peregrinaron o fueron a Javier alrededor de un poquito menos de 16.000 personas. No sé si es una cifra, es algo inferior, ¿verdad?, la del año pasado, pero es verdad que el tiempo del año pasado pues fue distinto al de este año.
Bueno, realmente ese es el dato oficial que nos da la Policía Foral, pero daba la impresión, con respecto, ya son 7 años de preparación y de estar ahí delante de la Asamblea y del número de participantes, que yo creo que pudiera ser un poco más, pero siempre es relativo. Lo importante también no son los números, sino, yo creo, Fermín, que la gente venga gozosamente. Fue curioso el frío que hacía, ¿no? El frío que hacía y cómo la gente se animó muchísimo a participar en las javieradas de esta segunda sesión de las javieradas.
El tiempo no, ¿verdad? Como bien dices, no nos ha acobardado. En la primera es verdad que bueno, la lluvia y el viento fue inclemente, pero bueno, el frío no nos ha echado para atrás.
Yo creo, Fermín, que podemos hacer experimentos sociológicos con estos eventos, porque yo me he dado cuenta que si hay agua, la gente se acobarda y quizás se queda más, ¿no? Y de hecho hubo en la primera javierada muchas personas que decían que iban a venir, luego se volvieron atrás, ¿no? Pero en esta, como no había agua, pero frío, contra el frío somos valientes, contra el agua somos un poquito más cobardes, por lo visto. Pero, como digo, bueno, si la gente venía contenta, venía bien abrigada, y como nos dijo don Florencio, pues frío por fuera, pero el corazón caliente, que se notaba mucho.
Bueno, ¿cuál es el balance que realizáis desde la Delegación de Misiones, desde el Arzobispado también?
Bueno, pues la verdad es que es un balance positivo, como siempre, ¿eh? La respuesta, las javieradas están muy vivas, la respuesta de la gente, por unas motivaciones o por otras, pero me quedo con lo que dijo don Florencio en la homilía, ese silencio, ¿no? Ese silencio ante una persona que habla y todo el mundo en absoluto silencio, es más que una razón de deporte o no de pasar un día bueno, ¿no? Yo creo que es un momento de vivencia espiritual, y la espiritualidad está muy en lo profundo, aunque quizás las personas no sean muy conscientes de ello, ¿eh? Pero fue un momento de verdadera espiritualidad, y yo creo que las javieradas cumplen su propósito y su objetivo.
En cuanto al el proyecto que había detrás, supongo que ahora es tiempo de ir recopilando datos, ¿no?
Sí, lo de la economía cuesta un poquito más, no es tan fácil hacer un balance, pero bueno, tengo que decir que a veces espera uno un poquito más, ¿eh? Que a veces Los navarros somos generosos, pero no sé qué pasan las javieradas, que les cuesta un poquito, ¿eh? Les cuesta un poquito. Siento decir esto, pero a veces no sale como esperábamos, ¿eh? Y por ahora yo creo que va la cosa un poquito floja. Por supuesto, si no es con la contribución propia de lo que se sale en las colectas y los bizum, desde la delegación también apoyaremos al proyecto, por supuestísimo, que es lo que hacemos siempre, poner algo por encima desde los fondos de la delegación de Misiones.
Bueno, oye, ¿y si alguno está todavía interesado, todavía puede hacer algún donativo?
Sí, por supuestísimo, está el Bizum o en persona o a través de la cuenta corriente o nos llama a la delegación y siempre deseoso de gozar, porque si no necesita uno, pues necesitará dos o habrá cualquier misionero, que son muchos los que a lo largo del año nos presentan proyectos de ayudas concretas, ¿eh? Y con los donativos que nos hace la gente a lo largo del año, pues vamos apoyando esa labor de los misioneros.
Bueno, oye, y que estamos en Cuaresma, en época de ayuno, de oración
También,
y de caridad, así que es el
exactamente.
momento.
Exacto.
Pues Óscar Azcona, ya descansando un poquito, pero preparando ya la de 2026, ¿eh?
Sí,
Que
hay que
queramos
empezar, hay que
uno,
empezar ya.
llega enseguida.
Sí.
Un fuerte abrazo, muchísimas
Un
gracias.
fuerte abrazo. Gracias, Fermín. Feliz a todos.
Después de 3 meses de invierno, ya estamos viendo el final del túnel, seguramente para más de uno. Ya estamos viendo la primavera de frente que viene, pues como una locomotora hacia nosotros. De hecho, pues estamos a apenas 3 días de que comience. Esta primavera arrancará el 20 de marzo a las 10:02. Es decir, ya esta semana la acabaremos en primavera. Comenzamos en invierno y acabaremos en primavera. Y de ello vamos a hablar con Manuel Casado, nuestro catedrático de lengua y además académico correspondiente de la Real Academia Española. Manuel Casado, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Ya
Pues sí.
tenemos ganas de dejar el invierno
Ya,
atrás,
sí,
¿verdad?
yo creo que ya podemos decir, ya es primavera en la COPE,
Sí,
concretamente,
correcto,
¿eh?
correcto.
Pues, hombre, quizá el nombre de primavera podríamos tratar de ver de dónde procede. Es una
Claro.
palabra latina. Primavera, pues, en latín, vera, ver, veris, verano, principio del verano. O sea, la primavera pues es el comienzo de la primavera. Literalmente
Claro,
sería
la
primavera,
antesala para.
principio de la primavera. Luego está el estío, que es el resto de la estación. Y desde el punto de vista de la astronomía, pues comienza después del equinoccio de primavera y termina tras el solsticio de verano. Claro, la palabra equinoccio, para los que no somos expertos, pero la palabra indica equinoccio, o sea, igual, la noche es igual al día. Son los momentos del año en los que el sol está situado en el plano del ecuador, pues en el punto
Bueno,
más
ahora
alto,
es verdad,
estén,
estamos con 12 horas de día, 12 horas de noche.
Efectivamente, y esto ocurre dos veces al año, entre el 19 y el 21 de marzo, y este año, como bien has dicho, empieza este jueves, el día 20, pues hacia las 9, 10 de la mañana, y entre el 22 y el 23 de septiembre de cada año, ¿eh? O sea que, como digo, la equinoccio le tiene la duración igual en la noche y el día. Y se fijan, pues, para determinar el inicio de la primavera y el otoño. Es curioso, ¿no? Todas las cosas que tienen que ver con la astronomía a mí me asombran, ¿no? Por ejemplo, si uno va a cualquier diccionario y busca la palabra año, una palabra que estamos empleando constantemente, dice tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol, y que equivale a, ojo, atención, 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. A mí esto me asombra. Cuando los trenes de alta velocidad, pues más o menos, se aproxima en el siglo XXI ya, terminando el primer cuarto del siglo XXI, se aproxima, Pues resulta que esto, desde el tiempo inmemorial,
ya se sabía, pues así, y además se calcula, ¿no?, de manera exacta, ¿verdad?
En horas, minutos y segundos. Bueno, pues esto, si no hay alguien detrás, pues que alguien me lo explique.
Claro,
porque sí, realmente. Y la primavera, pues ha dado lugar, como todas las estaciones del año, ha dado lugar pues algunos dichos. Lo de la primavera la sangre altera, pues sí, es muy conocido. O la primavera pasa ligera, al revés que el invierno, que se hace eterno. Aunque sí, la verdad es que en Navarra, por lo menos, este año el invierno está siendo muy benévolo, incluso con
sí,
pocas lluvias, sobre todo si lo comparamos con lo que está ocurriendo por ahí por el sur y por el centro y por Levante, ¿no? Cuando el invierno primaverea, la primavera invernea.
Claro.
O sea que preparémonos, porque si el invierno ha sido un poco primaveral, la primavera, pues a ver,
puede,
a ver que no
puede,
se para, ¿no?
Puede acabar siendo fría. Sí, sí.
La lluvia de la primavera alegra la cartera.
Y es verdad.
Parece que sí.
Sobre todo para los agricultores, para el campo.
Exacto,
¿verdad?
Las cosechas que se prometen. La parra y la higuera verdean en primavera. Yo creo que ahora, cuando salimos al campo, pues nos damos cuenta efectivamente de que esto está. No hay primavera sin flores, ni verano sin calores. Es otro. No te fíes del sol de primavera. Aquí lo estamos viendo, ¿no?
Cierto. Como, es. En marzo,
pues
por ejemplo,
eso.
A mí me gusta el de marzo. El sol de marzo pega con el mazo.
Exactamente. Y bueno, la palabra primavera pues tiene también otros sentidos. Por ejemplo, la juventud. Dice, bueno, está en la primavera de la vida. Pues es la juventud, momento de esplendor, de plenitud, ¿no? Primavera de la vida. Y luego también primavera, sobre todo usado en plural, se refiere a los años que tienen las personas jóvenes. Cada uno, por ejemplo, dice, tiene, voy a cumplir 30 primaveras o 20 primaveras. Lo mismo que abriles, ¿no? En plural, ¿no? Tiene 20 abriles, 25 abriles. Y, por supuesto, otra frase hecha relativa a la primavera, y con esto pues terminamos por hoy, es el rollito de primavera, que es ese rollo de pasta frito, relleno de verduras, típico de la cocina china. De manera que, bueno, pues entramos en primavera esta semana y Dios nos la depare buena.
Y aprovechando que hoy es San Patricio, primer obispo de Irlanda, hay otro que dice, por San Patricio asoma la primavera desde un resquicio. Así que
efectivamente, aquí, muy oportuno.
Aquí lo tenemos. Manuel Casado, como siempre, que es un verdadero placer charlar contigo, y en este caso,
igualmente,
hablando de ese primer verano, de esa primavera, pues encantado de la vida. Un fuerte abrazo.
Igualmente, Fermín, otro abrazo inmenso.
Hoy, recuerden, hoy es San Patricio, hoy también es buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Hoy San Patricio, uno de los primeros cristianos en Irlanda, también es un buen día para donar sangre.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Cristina Bastida es una investigadora de la Universidad de Navarra que ha dado voz a mujeres migrantes y víctimas de la violencia de género. Lo ha hecho en colaboración con APROENA. La tesis doctoral se titula Discursos, narrativas e identidad en contextos de violencia de género. Análisis y líneas de intervención en mujeres latinoamericanas en Navarra. Es, insisto, el nombre de esta investigación de Cristina Bastidas, que detectó esta problemática cuando llegó a estudiar desde Ecuador. Esta investigadora del ICS, del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, ha desarrollado esta tesis durante 4 años. Ha conseguido hablar con 30 mujeres latinoamericanas que se encontraban en esta situación, que sufrían violencia contra la mujer. Solo 12 de ellas se dejaron grabar.
Únicamente 12 me han permitido grabarlas, por eso, porque son aspectos muy delicados. Tienen miedo probablemente a represalias, a que aún existan factores de riesgo para ellas, para sus hijos. La vergüenza también es un factor muy fuerte y muy importante. Y sobre todo en ambientes migrantes latinoamericanos, pues es el concepto de familia y comunidad están muy arraigados.
El objetivo de esta tesis es analizar las narrativas de mujeres inmigrantes que han sido víctimas de violencia contra la mujer para identificar con mayor precisión posible factores de riesgo, causas y consecuencias para finalmente concluir con recomendaciones que ayuden a prevenir y a mitigar esta verdadera lacra. Cristina Bastidas buscaba acompañar a las víctimas, dar voz a quienes no la tienen.
Me he dado cuenta estas entrevistas que lo que estas mujeres necesitan es muchas veces hablar en un entorno en el cual no se sientan ni examinadas, ni juzgadas, ni que van a dar un testimonio o tales, como son situaciones más institucionalizadas, como las denuncias, como atenciones psicológicas, que también son valiosísimas, de mucha ayuda.
Cristina Bastida ha conseguido llegar a alguna conclusión después de hablar con estas 30 mujeres. Una de ellas, una de las conclusiones, es que más allá de educar al hombre en nuevas masculinidades, también es muy importante formar a mujeres y niñas.
Las mujeres que lastimosamente crecen en entornos hostiles, de separación, como son los entornos de familias migrantes, pues tienen esa ausencia de un apego seguro, ¿no? Entonces, esa ausencia les lleva desesperadamente, inconscientemente, a buscar pareja, a buscar abrigo, a buscar calor, vamos a decir, a buscar ese cariño, ¿no? Entonces, se aferran a lo primero que llega o como llega y quieren que eso sea para toda la vida.
Recordemos que en este programa, hace un par de semanas, vinieron dos agentes de la UFAM, de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer de Policía Nacional. Oyane, precisamente, hablaba de que se había encontrado con un patrón de mujer que sufría este tipo de violencia y hilaba precisamente con lo que decía ahora mismo Cristina Bastidas.
Yo sí que me he encontrado mujeres, chicas de cualquier edad, que me dicen, es que si no se comporta conmigo, si no muestra celos, posesión o ese tipo de conducta tóxica, es que no siento que me quiera. Y claro, va a buscar ese perfil.
Claro.
Claro, si no, no parece que me quiera y esa relación con este chico que es estupendo, a mí no me llena, porque no siento que me quiera, porque como no me controla, no me mira el móvil, no me dice qué puedo o no, qué puedo o no vestir, no hay ese control sobre mí, no considero que me esté queriendo.
Escuchas Mediodía Cope, saludos de Fermín Astrain. Salud y bienestar.
La ventana natural. Colesterol de Fitogreen cuida tu salud cardiovascular. El cilantro te ayuda a mantener un nivel normal de colesterol. Salud y bienestar en cada cápsula. Con la garantía de Laboratorios Insa Diet. Colesterol de Fitogreen. De venta. La ventana natural.
Atento. Tenemos algo que contarte.
La vida da muchas vueltas. Y con cada giro, la gama SUV de Kia se adapta más a ti. Hasta el 24 de marzo, llévate el SUV de Kia que mejor encaje contigo, con condiciones especiales desde 15.100 euros financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela, o visítanos en sakimóvil.com.
Primera Feria, Urorienta de la Universidad de La Rioja. Descubre nuestros grados y resuelve tus dudas sobre acceso y admisión a la universidad. Inscríbete en unirioja.es y prepárate para tu mejor futuro. El sábado 22 de marzo te esperamos en la Universidad de La Rioja, tu universidad pública.
A 10 minutos de Pamplona, Zuasti Habitat. Viviendas unifamiliares con vistas al campo de golf desde 345.000 euros. Infórmate en el 948 23 13 13 o en mra.es.
¿Sabías que con el servicio de Solera Fisioterapia en domicilio conseguirás rehabilitarte, evitar caídas, ganar fuerza muscular y resistencia en los paseos diarios desde la comodidad de tu hogar? Contacta con nosotros en el 948 36 52 52 y nuestro equipo de fisioterapeutas de Solera diseñarán un programa personalizado para ti o los tuyos. La fisioterapia y el ejercicio son clave para envejecer con salud.
¿Qué tal el piso?
Súper contenta, pero ando loca con los muebles. Los que veo son como todos o no me va el estilo o la medida no encaja bien y me da rabia desaprovechar espacios.
Hazlos con Muebles Polque. Tienen carpintería propia y los fabrican exactamente a la medida del hueco a tu gusto para que queden perfectos. Te dan un montón de buenas ideas y te sorprenderá el precio. Ve a Muebles Polque.
Fin de semana repleto de diseño en Pamplona.
¿Dónde? En Crea Navarra Arte Digital y Tecnología.
El sábado 22 de marzo Crea Navarra abre sus puertas con talleres y sesiones informativas para las carreras oficiales en diseño gráfico, moda, interiores, animación 3D, diseño y creación de videojuegos y como grado novedoso en Big Data más Inteligencia Artificial.
No te lo puedes perder. Apúntate en www.creanavarra.es.
Este fin de semana se ha celebrado la segunda Javierada. Esta es la reflexión que nos deja nuestro señor arzobispo, don Florencio Rosselló.
Con el todos, pues quise manifestar que en Javier caben todos, y en Javier, pues el sábado había 7 presos que habían salido a hacer la Javierada, había la pastoral de migrantes, había con un grupo de migrantes habían ido a hacer la Javierada, pastoral de gitanos, pastoral de enfermos, de la salud, y nadie sabía quién era el inmigrante, nadie sabía quién era el preso, sino que todos teníamos un sitio porque aquí cabemos todos.
El arzobispo ha pasado por los micrófonos de COPE para hablar de la carta pastoral de Cuaresma que escribió junto a obispos de San Sebastián, Bilbao y Vitoria.
Porque esta carta sobre todo es una carta que invita a la conversión personal. Y por lo tanto, a nosotros, a los obispos, desde el Papa, sacerdotes, pues también necesitamos esta conversión. Y esta conversión supone, bueno, pues que perdamos el miedo, esta conversión supone que seamos creativos, esta conversión supone que los laicos vayan participando o tengan mayor protagonismo, que la mujer vaya asumiendo responsabilidades, porque esto es la Iglesia, donde todos tengamos responsabilidades, donde todos podamos vivir la fe, donde no haya nadie por encima de nadie.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición todo son ventajas para ti? Contamos con profesionales que atenderán tu caso individualmente y, lo más importante, te ayudarán a oír y entender. Además, contamos con audífonos a medida y con las tecnologías más vanguardistas. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.